Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Este podcast es una producción de Impacto Estelar. Visita impactoestelar.com para reseñas de televisión, artículos, columnas, opiniones, noticias y podcasts sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Eddie Morales aquí para otra edición de Radio Estelar de ImpactoEstelar.com. Estamos en vivo como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. aquí por youtube.com/ImpactoEstelar. Como siempre, entramos en detalle a todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre, no tan solo en Puerto Rico, pero también en Estados Unidos y en México. Vamos a entrar en México en el día de hoy. Vamos a estar hablando de lo que está pasando con esta situación con Stephanie Baker. Hay mucho que descifrar entre todo eso. Vamos a estar hablando de eso. También de la IWA. Y un poquito de la WWE, ya que pues este pasado fin de semana se anunció algo que es gigantesco. Pero de aquí a que suceda, faltan 18 meses. Y me refiero, por supuesto, al retiro de John Cena. Pero, por supuesto, como ya yo dije, lunes, miércoles y viernes aquí en vivo en este canal de YouTube. También puedes recibirlo en cualquier aplicación de podcast. Busca Impacto Estelar, te suscribes y recibe el contenido directamente a tu celular. Con esperanza yo puedo restaurar lo que eran los segmentos previos que estábamos preparando. No he podido, falta de tiempo. No me ha permitido trabajar con lo que han sido los otros segmentos que grabamos como podcast. Pero con esperanza pues eventualmente podemos hacerlo eso mucho más frecuente. Y pueden ayudar con eso si se suscriben al podcast, porque hay incentivo. Y también, pues, en ImpactoEstelar.com tenemos artículos, reseñas de televisión, específicamente de Puerto Rico. Tenemos nuestro artículo sobre John Cena, que vamos a estar hablando un poquito sobre eso en el día de hoy. Reseña de la IWA de Impacto Total de este pasado sábado, que también va a ser algo que vamos a estar hablando más en detalle en el día de hoy. Y también hay una reseña de EWA Acción Sin Límites de este pasado domingo. Eso lo vamos a guardar probablemente para este viernes. Hay 5 carteleras de lucha libre para este fin de semana. Y vamos a entrar en detalle sobre todo eso en la edición del viernes. Ya yo tengo eso planchado. Ya estamos listos. 5 carteleras, vamos a estar hablando de todo lo que viene en esas 5 carteleras este viernes. O estén pendientes de esa edición de Radio Estelar. Por supuesto, el Espíritu Podcast fue en el día de ayer en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Entramos bien en detalle sobre la confirmación de Natalia Pérez versus Gema como la lucha estelar para el evento de No Actors Wrestlers, lo que significa eso, los esfuerzos de no tan solo esas dos mujeres, pero también de toda la división femenina dentro del Espíritu Pro Wrestling Dojo, luchadoras como Nail Roble, Serena Sánchez, Daisy Carrión, Elaine Negroni, que se han desarrollado durante estos últimos meses, y lo que significa. Y también comenzamos a darle premios a mitad del año, fue lo que lo llamó Chris Mendoza. Él quería pues hacer esto para dar reconocimiento para la primera mitad del 2024 de todo lo que ha pasado en el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Y pues nos enfocamos en premios para las mujeres durante el episodio de ayer. So, si no lo han chequeado, búsquenselo ahí en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo y observen el podcast, lo pueden escuchar, no tienen que estar pendiente a mí, que sin querer me estaba durmiendo por el medicamento. Jesús en el chat dice, honestamente ni me percaté, brother, yo me percaté, así de detallista soy yo. Yo me puse a ver eso y yo estoy yéndome de lado, como que Jesus Christ, un poco más y me voy de cara contra el escritorio, pero sí, eso estaba pasando. Y hablando de No Actors Wrestlers, por supuesto, eso es este próximo 28 de julio, domingo 28 de julio, en vivo desde el Espíritu Fitness Center, donde todos los boletos son VIP. Pueden adquirir su boleto ya en regieventos.com, al igual que texteando. Chris prefiere que lo texten al 787-533-3175. Le envía un mensaje de texto, le dice, mira, Evi Morales me dio el número de teléfono, me puedes vender un boleto. Y él con gusto te lo va a vender para ese evento. No se queden fuera. Siempre existe esa posibilidad de que se puedan quedar fuera. El fitness center es chiquito y hay veces que la gente se queda, se tienen que parar afuera para ver el show. Y también, por supuesto, el último plug aquí es para Wrestling Máquina, que el pay-per-view sigue disponible en los medios sociales del Espíritu Pro Wrestling 2. Y eso va a estar disponible hasta el 24 de julio. No sea bacalao, adquiera el pay-per-view, no sea otro. Conectando aquí, ya reconectó. The Grim Reaper en el chat dice, Vaquer dice que se fue en buenos términos. La CMLL dice que se fue abruptamente. En algún lado está la verdad. Y bueno, si somos sinceros, la verdad es conocimiento público. Para el que no lo sepa, Stephanie Vaquer, en el día de hoy, el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció que efectivamente Stephanie Vaquer se ha ido del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya no pertenece a la compañía, tampoco pertenece a New Japan Pro Wrestling. Los varios campeonatos que ella tenía, incluyendo campeonatos en pareja junto a Siouxsie, han sido declarados vacantes. También ella era parte de una gira de Fantástica Manía. Ella ha sido reemplazada por Willow Nightingale. Y ahí tú puedes comenzar a ver que, ¿sabes? Cuando subieron los rumores de que había interés por parte de compañías norteamericanas, como que ya era obvio. No es AEW. Si fuera AEW, no hubiera entregado los campeonatos, no hubiera este comunicado de prensa de que se fue. Nada de eso. Porque ya podía continuar con el Consejo Mundial de Lucha Libre y todas sus responsabilidades. Fue reemplazada por una luchadora de AEW. So ahí ya tú lo sabías, te lo tiraron, te lo dejaron saber. Se fue para WWE. Y más tarde, en el día de hoy, se confirmó, sí, ha firmado con WWE. Shawn Michaels lo puso en sus medios sociales. That's fine. Vamos a ver qué pasa con Stephanie Vaquer. Ahora, en términos de el por qué, como dice Grim Reaper en el chat, Vaquer dice que se fue en buenos términos y el Consejo Mundial de Lucha Libre dice que se fue abruptamente. Años atrás, Stephanie Vaquer tuvo un romance con un luchador cuatrero, miembro de la nueva generación Dinamita, que eran un tremendo trío el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero pues apenadamente Cuatrero fue acusado por Stephanie Vaquer por violencia doméstica. Fue arrestado, fue procesado y todo eso. Efectivamente ha sido blackballed de la lucha libre hasta en México, cual eso es impresionante, pero sí. En un tiempo, no recuerdo cuándo, si fue recientemente o fue un par de años atrás, Rush, que es amistad de Cuatrero, empujó la idea de que le dieran disculpas a Cuatrero para que pudiera regresar a la lucha libre. Y, ¿sabes? Stephanie Vaquer y Rush en el mismo lugar entienden el punto de vista ahí. Esto se dijo previamente aquí en Radio Estelar y se ha dicho en otros medios también. Cuando se comenzó el feudo entre MJF y Rush, la meta era tener la lucha en Forbidden Door, porque Forbidden Door era en el pueblo natal de MJF, Long Island. La lucha no se llevó a cabo en el pay-per-view. Se llevó a cabo en televisión. En vez en el pay-per-view, fue un luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, Hechicero, en un feudo que fue completamente frío. Y hasta si ves la lucha, tú te vas a percatar que MJF no tenía ánimos de luchar. ¿Qué diablos pasó aquí? Ahí tienes la contestación. Asuntos políticos. El Consejo Mundial de Lucha Libre no quería a Rush en la cartelera. Y este es un Consejo Mundial de Lucha Libre que estaba dispuesto a luchar con los Lucha Brothers. Los Lucha Brothers también estaban en el Black Ball del Consejo Mundial. Y los añadieron. Nos dejaron luchar con su estrella más grande en Místico. En gratis por YouTube. Piensen en eso. Man. Pero Rush no. Ahora saben por qué. Y a mí no me sorprendería si Vaquer, en esa clase de ámbito, vio AEW, ya experimentó el Consejo Mundial, experimentó New Japan y dijo, mira, esto está tremendo, pero yo creo que me voy con WWE. Porque este es más cómodo para mí. Ahí probablemente tienen la razón. Se sentía más cómoda ahí que trabajando con un AEW, que iba a estar Rush ahí. Iba a estar involucrado y dijo, maybe not. So, si se preguntan el porqué de todo esto, ahí tienen su razón probable de todo este asunto. Volviendo al chat, Melvin Hernández dice, saludos, brother. Saludos a ti, espero que estés bien en el día de hoy. Ángel Master comenta, HBK sigue cocinando en NXT. Aparentemente, sí, él sigue cocinando jefritos de su pasado. Yo no mencioné esto el lunes cuando estábamos hablando de ese final de Backlash 2007, pero es como que este Shawn Michaels le encanta coger cosas de su pasado y recocinarla. El ángulo de Carmelo Hayes y Trick Williams fue cagado al feudo que Shawn tuvo con Triple H en el 2002. Con el ataque contra el carro, solamente faltaban las fotos y el video y todo eso. Era idéntico a la lucha que tuvieron en SummerSlam 2002. Por supuesto, vimos Roxanne Pérez un par de años atrás, que perdió su sonrisa y entregó el campeonato igual que Shawn Michaels. Este Shawn Michaels, mano, él de verdad que nadie se ha percatado de lo copión que es de su propia cajera. Y tiene a todo el mundo loco. ¡Wow! Este Shawn Michaels es tremendo chef ahí en la cocina de NXT. Es como que yo lo veo como que este jodido vago está sacando sus ideas de Wikipedia. Pero pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Están calientes. Cuando un producto está caliente, no comete errores hasta cuando comete errores. Melvin Hernández comenta, tuvieron que ofrecerle dinero y gloria con cojones para brincar así de la nada. Espero que no engaveten en la NWO, ya que tanto de ellos como AEW no buquean de la mejor manera a los latinos. La cosa con México, no es la primera vez que vemos esto pasar. Que hay luchadores que dicen que están para contratos largos y otra compañía viene y los compra los contratos. Es algo que se puede hacer. Yo no sé si WWE compró el contrato o es que simplemente no había verdadero contrato. Simplemente era un acuerdo y ya. Creo que fue Luis Cuevas que comentó en los medios sociales que es como que esos son como contratos de Puerto Rico. Como que son de mano y ya. En verdad, por la mayor parte en México no firman contratos. Hay acuerdos, sí, pero contratos sólidos de que tú tienes que cumplir tu fecha y no te puedes ir para otro lado. Mm-mm. Se olvidaron de Alberto el Patrón, mega campeón de la AAA, y terminó de vuelta en la WWE ganando el campeonato de los Estados Unidos diciendo, no, yo puedo volver a México. Nunca volvió a México. Tuvo que entregar el mega campeonato. Así es como son las cosas en México, en verdad. Te dicen que hay contratos, pero en realidad no lo hay. Jesús Salas en el chat dice, saludos a todos. Vaquer está tan over que si vas a Google, Vaquer sale primero que Stephanie McMahon. ¿Eh? Wow. Michael García comenta, el estilo de Vaquer creo que se adapta mejor a AEW en vez de WWE. Yo te hubiera dicho que sí, porque para mí Stephanie Vaquer pegaba más en AEW. Es como que en WWE estamos en una etapa ahí donde ellos construyen todas sus luchadoras femeninas desde cero. En el Performance Center. Y pues ya hemos discutido como parece Arena México cuando se trata de las mujeres ahí en NXT y todo eso. Pero pues supongo que pues, fíjate, ahora que lo digo, como que coño, Stephanie Baker es de Arena México. Pero I don't know, yo hubiera dicho que pegaba más en AEW, pero no. Claramente la razón por la que no escogió AEW es probablemente por la incomodidad de trabajar con Rush, supongo. También comenta, la interrogante que tengo para los que saben, ¿qué tanto el issue de Cuatrero Rush afectó la decisión de Vaquer irse a WWE? Probablemente bastante. Michael García comenta el estilo, lo había leído, mala mía. Esto está brincando por todas partes. Green Reaper dice, dale like Avi necesita aire acondicionado, chacho, sí. Entre un montón de cosas. Yo creo que aunque tuviera el dinero para el aire acondicionado, tengo que ponerlo aparte para otras cosas apenadamente. Pero tengo mi abaniquito aquí. Y no siento tanta calor hoy, ya que estuvo lloviendo tanto en el día de hoy. Melvin Hernández comenta las 300.000 empresas de lucha en Puerto Rico apretando con 5 carteleras en el mismo weekend. Way to go. ¿Tú sabes lo más que me da gracia de eso? Yo estaba preparando este resumen para este fin de semana con todas las carteleras de hoy, sacando las fechas, y estaba escribiendo un poco sobre cómo, pues, si todo el mundo corre hoy, eso quiere decir que para el sábado que viene IWA va a estar mayormente limpio. Lo único de competencia que tienen en IWA es cuando me pongo a verificar, WLC anuncia que van para Ponce el sábado que viene. Sea la madre, porque todo el mundo quiere coger al mismo tiempo. Pero pues hablamos de eso más tarde. Serruchándose ellos mismos los palos, sí. Sí. I don't get it, mano. Cuando se trata de WA, por la mayor parte ellos tienden a mantenerse alejados. Es casi siempre cuando anuncian estas carteleras de sorpresas como las que vienen este sábado. Ahí es donde tienden a toparse con competencia. Pero cuando son las carteleras grandes que ya tienen un calendario completamente anunciado, típicamente no corren con competencia. Not this time. Not this time. Oh my God. Y el Sabroso comenta, por otro lado, es claro que WWE va a contratar a todo lo que se aparezca en AEW. Imagino que ya llamaron a Marco Stunt también. ¡Oh, Jesus! Cuando se trata de Stephanie Baker, probablemente un caso de ellos querer un poco más de variedad con su talento. Como había mencionado previamente, casi todos los talentos femeninos que tienen actualmente son criadas en el Performance Center. Yo creo que la única excepción que tienen ahora mismo ahí en NXT es Roxanne Perez, que a este punto lleva mucho más tiempo en el Performance Center que en Ring of Honor. Y Julia, que todavía no ha entrado. Me imagino que por querer algo de variedad y tener algo de experiencia, porque esa es la razón por la que están trabajando con TNA, es porque necesitan experiencia en NXT. Probablemente esa es la razón, porque necesitan más luchadores con experiencia ahí para tratar de balancear las cosas. No pueden ser todos estos luchadores jóvenes que están aprendiendo, porque necesitan gente que ya saben. Y sobre lo que dice Morales a nivel contrato, Rob Viper en Twitter llamó la atención por la facilidad de WWE para romper contratos del Consejo. Eso puede ser muy peligroso para el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero no para AEW. Sí, de nuevo, yo no creo que hay contratos concretos en México. Hay mucho ejemplo en el pasado de esos supuestos contratos que son fácilmente anulados. Sea para terminar del Consejo, para irte a AAA, viceversa, o de AAA para WWE, etcétera, ¿sabes? Como que yo no veo mucha firmeza con estos contratos en México. Gonzalo comenta, saludos, AB. Stephanie Baker, chilena, se nos fue a WWE. También comenta, Tony Khan debería firmar a Mina Shirakawa. Fue al Femina con más reacción en la puerta prohibida y es la japonesa que más ha funcionado en AW hasta ahora. Yo estoy 100% de acuerdo. Mina Shirakawa ha sido un absoluto home run. Yo creo que hasta más efectiva que Hikaru Shida y que Riho. Ella ha sido la luchadora japonesa más efectiva que ha tenido AEW en sus años corriendo. Vio Sabroso comenta sobre WWE y esas asociaciones. La idea es clara, llevarse el talento, sea con poaching o adelantando su vencimiento. Jordan Grace y Joe Hendry son ejemplos de ello. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo, como que ayuda a las compañías. O sea, yo sé que él estaba tirando de que tiene y no iba a sacar mucho provecho de todo esto. Puede que sí. Ahora, para Slammiversary han anunciado pues que han vendido más boletos que en varios años. Pero ellos ya estaban en ruta a hacer eso. Hay que ver qué pasa con Bound for Glory y los ratings en ruta a Bound for Glory. A ver si NXT ayuda de alguna manera u otra. Pero yo te soy honesto. Estando en Access Television, yo lo veo bien difícil. De verdad que sí que lo veo bien difícil. Gonzalo comenta, nos quedamos sin Thunder Rosa versus Stephanie Baker o la revancha contra Monet. Hubiera sido catastrófico para la relación del Consejo y AEW que se hubiese dado esa lucha en aniversario y luego se fuera. Y bueno, ya sería la tercera lucha que hubieran tenido Monet y Baker. Pero, ¿sabes? Thunder Rosa hasta entrevistó a Stephanie Baker en su blog y cogió y se marchó para WWE. Yo no sé qué diablos pasó ahí tras bastidores, pero Jesus, ella huyó. Ella huyó. Gonzalo comenta a WWE como lo que pasó con Dragon Lee y AAA. Ahí tienen otro ejemplo. Dragon Lee literalmente lo coronaron campeón en pareja en AAA. Iban a trabajar con AEW y se marchó para WWE por debajo de las narices de todo el mundo. Y causó problemas con Tony Khan y AAA. Ahí tienen otro ejemplo. Porque WWE, si pudiese, se llevaría todo el talento de AEW, todo lo que ha formado TK. Le daría de comer a WWE por décadas, pero TK tiene demasiado dinero y abogado. Bueno, y es que también el contrato en Estados Unidos son contratos, contratos reales. Green Reaper comenta, vamos a ver cómo le va a Lola Vice ahora que Vaquer está ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Y por último, Gonzalo comenta, Vanilla Vargas vuelve a México. Vanilla Vargas ha tenido un 2024 bastante sólido, mano. Todas las luchas que yo he visto de ella este año aquí en Puerto Rico han sido tremendas. La lucha que tuvo en CWA con Nair, la lucha que tuvo recientemente en IWA con Ivy de la Rosa. She is working, man. De verdad que sí. Vamos a ver cómo continúa eso y cuando vaya para México. Pero ya es hora de entrar a los temas. Déjame ir buscando aquí. Primero que todo, se supone que tuve una imagen aquí. Yo lo que tengo un artículo. Mala mía. Se anunció durante el transcurso de esta semana que Tyler Bate ha sufrido un desgarre en su pectoral izquierdo. Va a estar fuera de acción. Luchador ya recibió cirugía para reparar ese pectoral desgarrado, pero pues esto lo va a sacar de acción por varios meses. Aparentemente el Big Strong Boy sufrió la lesión recientemente durante una lucha en parejas en NXT. Y pues como ya están viendo en televisión, han estado dejando a Pete Dunne solo trabajando un ángulo con Sheamus y todo eso. Pero sí, vamos a ver si recupera prontamente el Big Strong Boy, Tyler Bates. ¿Qué más podemos hablar aquí? Ah, diablos, es que cerré aquí un par de cosas. So, debería hablar de esto también. Cuando culminamos Radio Estelar el pasado lunes, surgió algo en las redes sociales involucrando al campeón de Puerto Rico de la WWC, Gilbert. Se reveló pues que su hijo estaba desaparecido desde el sábado. El sábado, que fue el mismo día de la cartelera de WWC, La Resistencia. Él publicó eso en sus medios sociales y, mano, la comunidad de la lucha libre se juntó de una manera increíble. Yo me recuerdo el martes por la mañana cuando yo me levanté, yo miré mi celular, literalmente todo lo que yo vi en mi Facebook era el post repetido por todo el mundo. El vocero lo publicó y eso llevó a que, creo que fue Neidy Rosado que publicó el artículo. No estoy completamente seguro de eso. Pero después del vocero, pues Tele 11, Guapa, ¿sabes? Todo el mundo estaba ayudando con todo eso. Y con certeza encontró a su hijo. Y parece que todo está bien. Los detalles no son importantes sobre el asunto, pero yo quería comentarles. Como que es algo, viendo cómo la comunidad de la lucha libre, todos fanáticos se juntó, todos los medios se juntaron para tratar de ayudar con esta situación. Y se resolvió. Se resolvió el asunto, todo salió bien y un final feliz y todo eso. Pero pues, con esperanza todo continúa bien ahí. Como había mencionado cuando estaba empujando los plugs, en ImpactoStellar.com publicamos un artículo sobre lo que fue el anuncio del plan de retiro de John Cena. En Money in the Bank, John Cena apareció de sorpresa. Se presentó frente al público con una camisa peculiar que decía The Last Time Is Now. Y John Cena pues reveló que para el 2025 él planea retirarse de la lucha libre. En la conferencia de prensa luego de Money in the Bank, él explicó que su plan es trabajar de 30 a 40 fechas durante el transcurso del 2025. No es tan solo del Royal Rumble hacia WrestleMania. Es todo el año, probablemente culminando en diciembre. Y, mano, no hay nada malo con celebrar la carrera de John Cena. John Cena, sin duda alguna, es uno de los mejores de todos los tiempos en la lucha libre. Es una increíble figura en la WWE. Pero a mí siempre me da gracia recordar la carrera de John Cena. ¿Por qué? Porque como todo el mundo sabe, John Cena es bien conocido pues, por el Let's Go Cena, Cena Sucks y todo eso, ese público dividido. Hoy día mucha gente lo celebra como que no, mano, John Cena nunca cometió ningún mal. John Cena nunca cometió ningún mal, eso es verdad. Pero yo creo que mucha gente se le ha olvidado la razón del por qué ese público siempre era tan dividido con John Cena. O sea, John Cena es el responsable mayor de que la WWE pues tomara esta edad de lo que todo el mundo llama la edad PG de la lucha libre. Mucha gente se olvida que él era un gigantesco contraste a todo lo que estaba pasando en la WWE. Mientras John Cena era esta figura limpia, técnica, segura para los niños, tú tenías un Edge que estaba tanteando con tener sexo con Lita frente al público. Un Chris Jericho constantemente insultando al público de manera increíble. Un CM Punk trascendiendo lo que era ser un antihéroe en la WWE. Yo creo que entiendan eso. John Cena estaba rodeado por luchadores que, por el creativo involucrado con ellos, eran mucho más dinámicos que él. No es quitarle mérito a John Cena. Es tratar de entender que John Cena estaba en contra de la marea creativamente. Y esto causaba esos problemas con el público. Con el público más mayor, que entendía más aspectos de la lucha libre. Es como que, maldita sea, porque este John Cena es tan y tan básico. Y lo frustraba. Otra cosa que también frustraba mucho es que John Cena ganaba el campeonato mundial, lo perdía y por ahí marchaba como si nada. Nada afectaba a este contrallado. En una era donde si el público te comenzaba a buchar un poquito, ya eso era razón para virarte rudo. Si el público te aplaudía un poquito, te viraban técnico. Pero John Cena era la excepción. Y eso frustraba a tus fanáticos mayores. Porque no era la norma. No era lo típico. Como que, brother, ya yo estoy cansado de esto. Cambia de rumbo. Hubieron planes en el 2006 de virarlo rudo. Optaron no hacerlo. Y luego de eso nunca miraron para atrás. Hay mucha gente que se olvida de eso cuando se trata de John Cena. Que él iba en contra de la marea en términos de la gente que lo rodeaba. Él estaba rodeado por luchadores mucho más dinámicos que él. Y según pasaron los años, también fue rodeado por luchadores que eran más capacitados que él. No cabe duda que John Cena es extremadamente carismático. Pero hasta el 2015, él no era exactamente muy bueno en el cuadrilátero. Él tenía tremendas luchas extremas, no cabe duda. La lucha con Umaga en el Royal Rumble 2007 era fenomenal, todavía de mis luchas favoritas. La lucha con Edge en Unforgiven 2006... Silla, mesa y escalera en Toronto. Tremenda. Pero casi siempre para ver una lucha buena de John Cena, tú tenías que quitar las reglas. Y no fue hasta el 2015 cuando él ganó el campeonato de los Estados Unidos y él fue obligado a trabajar con luchadores como Sami Zayn, Jon Moxley, Kevin Owens, Cesaro, que es como que ahí fue que él de verdad tuvo que esmerarse y demostrar que él era tan capacitado con ellos. Para mí ese fue mi periodo favorito con John Cena, cuando fue campeón de los Estados Unidos. Pero yo quería simplemente recordarle eso. Y sabes, hay 18 meses para verdaderamente celebrar el retiro de John Cena. Pero cuando yo vi eso, me vino a la mente ese asunto. Es como que, mano, a la gente se le olvidó por qué había tanta gente que odiaba a John Cena en su época. Y pues yo escribí ese artículo para dejárselo saber al mundo. Para que opinen. De nuevo, no es decir que John Cena era malo. Yo reconozco que él es de los mejores de todo tiempo. Pero él era alguien que iba contra la marea. No cabe duda. Y bueno, vamos con el chat. Vamos a continuar aquí con el chat. Miguel Ángel comenta sobre la salida de Stephanie Baker. Si hubiera firmado con AEW, aún seguiría con el Campeonato Mundial Femenino y de Parejas del Consejo Mundial con la alianza entre AEW, New Japan y el Consejo. Yo hablé de eso, sí. Es verdad, es verdad. Gonzalo comenta, a John Cena solo le faltó luchar fuera de WWE. Hermano, a mí me daría tanta gracia si él quisiera celebrar el pasado y decir, mira, yo quiero una última lucha con Edge, quiero una última lucha con Chris Jericho, quiero al fin tener esa jodida lucha mano a mano con Christian que nunca se dio, al fin quiero luchar con Samoa Joe, dame irme para AEW un par de veces. Sería gracioso. Lo dudo, lo dudo. Pero, man, hay un montón de oportunidades ahí, de verdad que sí. Y si él quiere una gira de retiro de verdad, o sea, aparecerse ahí, aparecerse en TNA. Pero pues, no se pierde nada con soñar. Vamos a ver dónde fue que nos quedamos aquí.
Save big on your Labor Day barbecue. All in the Kroger app. Get tender USDA choice bone-in ribeye steaks for $8.99 a pound with your card and a digital coupon. Then buy two, get three free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Okay. Grim Reaper comenta, John Cena, el verdadero Undertaker tras bastidores. Eso es otra cosa también. John Cena tenía su fama de enterrar luchadores. Y a veces era él, se lo hizo a Alex Riley. Ahí había un muy buen ejemplo de eso. Se lo hizo a The Miz. Se lo hizo a Nexus. SummerSlam 2010, uf, qué horrible error. Pero pues habían otros casos que era más el creativo que otra cosa. Pero sí, John Cena tenía su fama de que había gente que él bloqueaba. Y pues, por supuesto, Kenny Dykstra era otro. Hasta jugándole a la novia. Mickey James. Man. Jesús Salas comenta, nunca fui fan de Cena. Cena y Triple H fueron los que espantaron la mayoría de los que veían WWE. Sí. Eso es crítica justa, diría yo, porque Triple H... O sea, el del 2002 hasta que se retiró tenía esa fama de que, ¿sabes? Él nunca quería verse débil. Nunca quería verse débil. Hasta cuando no era apto. Chris Jericho vuelve a la Arena México. Creo que es el único lugar en donde todavía lo quieren, dice Gonzalo. ¿Sabes? Chris Jericho de verdad es que se la sabe en términos de refrescarse. Y yo creo que eso lo va a ayudar un poco. El personaje del AEW es como que a veces funciona, a veces no, dependiendo de segmento a segmento. A veces es gracioso, a veces yo no quiero verlo. Pero pues yo creo que le va a ir mejor si se va a Arena México por un tiempo que otra cosa. Miguel comenta, estoy seguro que Willow Nightingale va a ganar el campeonato mundial femenino del Consejo Mundial de Lucha Libre en Fantástica Manía USA. Probablemente. Gonzalo comenta, había un tipo que hace el Burning Hammer de Finisher y John Cena lo enterró porque el Finisher se veía mejor que su FOC, Tyler Rex. Eso era otro asunto que sí pasó. Cuando Tyler Rex... Bueno, honestamente, de primera yo tengo que preguntar quién diablos le dijo que era buena idea utilizar el Burning Hammer de remate. Yo sé que ahora mismo lo usa Bianca Belair. Pero, man, era como este luchador que como que no tenía mucha promesa y viene y le dan el freaking Burning Hammer a él. Y el Burning Hammer, no es el que hace Bianca Belair, es el que te entierra de cuello en la lona. Y se lo dieron a él. Pero si John Cena hizo eso, él no lo quería que lo hiciera porque era demasiado parecido al Attitude Adjustment. Gonzalo comenta, ojalá Willow gane. Dejó muy buena impresión en México. Jesús Salas comenta, Gonzalo, ¿ese no era Tyler? Sí, era Tyler Rex. Gonzalo comenta, creo que sí. Sí, era Tyler Rex. Eso fue lo que pasó en ese asunto. Eso fue 2010, creo que fue. El asunto se llevó a cabo en Bragging Rights, que trataron de empujar a Tyler Rex, lo pusieron en el equipo de SmackDown, creo que fue, hizo la movida, John Cena estaba ahí viéndolo, se percató, ahí vino la queja y no tan solo le quitaron la movida, Tyler Rex desapareció por completo. Continuando aquí, vamos a hablar de la IWA ahora. IWA se prepara para su evento de Summer Attitude este próximo sábado 20 de julio. El evento se va a llevar a cabo en el Coliseo Roberto Clemente, cual es un enorme. El Roberto Clemente se han llevado muchas carteleras grandes en la historia de la lucha libre puertorriqueña ahí. Y uno de los beneficios de ese sitio es que tienen cortinas para tapar la asistencia. Pero, mano, yo lo encuentro difícil tapar cuando tu asistencia regular es de 250 fanáticos. Yo he escuchado esto varias veces en las redes sociales durante los últimos días en referencia a IWA. Es que algo tienen que tener planeado. Sabio Vega no puede ir vacío. Es como que... Yo no sé qué producto están viendo ustedes si piensan de esa manera. ellos no piensan que están vacíos. Ellos piensan que hay dinero en lo que están haciendo. En Matt Riddle, en este swerve que han hecho entre Divide la Josa y Black Rose, ¿vale? Un swerve 100% en lo que están haciendo con Pedro Portillo, Riviero y Justin Cotto. That's what they think. I don't know. Yo no estoy vendido para nada con todo esto. Yo no creo que hay ningún plan grande. ¿Tú sabes por qué? Es una cartelera de lucha libre. Hay solo dos cosas que te van a mover la boletería. Una lucha o un luchador. Al menos que Sabio Vega se saque a Bad Bunny del bolsillo, yo no veo otra opción. Y no hay lucha ahora mismo que la IWA pueda ofrecer que sea tan y tan conmovedora que tú pases de 250 fanáticos regulares en tus carteleras y brinque algo más pasable como 1,000, 2,000 fanáticos. Yo no lo veo para nada. Yo no sé si van a anunciar de sorpresa a John Cena como parte de su gira de retiro o algo así por el estilo. Yo no veo nada. Nada lo absoluto que IWA pueda hacer ahora mismo para de verdad acaparar la atención. Su creativo se basa completamente en sorprenderte. Y el ejemplo más puro de eso es esta historia que hicieron la semana pasada, donde Ivy de la Rosa ataca a Natalia Pérez lesionando su brazo y Sabio Vega se busca a Black Rose. Yo no sé si Natalia Pérez verdaderamente está trabajando con una lesión mala del brazo completamente, porque pues ya se habló en el Espíritu Dojo de que ella tiene un brazo malo, pero no se ha sacado de esa lucha. Pero sí de esta. I don't know. El punto es que cada mes, cada cartelera grande que planifica IWA siempre cuenta con un giro que se siente ilógico. I get lo del shock value, pero yo he dicho esto un millón de veces y lo repito aquí de nuevo. Si tú estás caliente, that's fine. Podemos ver el vivo ejemplo de eso con la WWE. No importa los errores que ellos cometan, como lo que ha sido Solo Sikoa y todo eso con el Bloodline, no lo afecta. Pero cuando tú estás en una posición donde tú estás peleando por relevancia, y estas peleas tú las ves en las carteleras, brother. No jalan tanta gente como antes. Tú lo ves en los viewerships. Constantemente están peleando para mantenerse en 12,000. Ya no es lo que era 2 años atrás. En esos casos, el shock value no te va a funcionar para nada. Yo llevo 2 años y pico estudiando estos números, viendo las asistencias de las carteleras. Te lo puedo garantizar. La primera vez con el Invader y Maniferno funcionó. Pero después de eso, nada ha vuelto a funcionar. Pero IWA constantemente lo trata una y otra y otra y otra y otra vez. Y lo que hacen más que cualquier otra cosa es crear desconfianza en los fanáticos. Porque si las luchas estelares que anuncian no se llevan a cabo, ¿para qué se van a invertir entonces? De nuevo, si estuviera caliente el producto, el shock value estaba funcional. Porque de eso vivió la IWA del 2002 hasta el 2007. 2008, puede argumentar. Pero ya llevamos desde el 2018 al presente con esto. It don't work, Jack. Are you blind? Yo no sé qué esperan. Si hay un gran plan, solamente falta una semana. Una semana para ese show. Bueno, semana y par de días extra, pero el punto es que Impacto Total no es hasta este sábado y ya el sábado después ya es demasiado tarde. ¿Qué diablos podrían anunciar ellos que va a llenar o jalar suficiente gente para que eso se vea pasable? ¡Imposible! ¿De verdad ellos tienen tanta confianza en Matt Riddle? Todavía no han anunciado la lucha de Matt Riddle. Yo creo que es por eso. Porque ellos piensan que esa lucha de Matt Riddle va a generar ese nivel de interés. De nuevo, al menos que ese oponente de Matt Riddle sea John Cena. Yo, nada, jalando esa cantidad de gente. Para nada. Y la introducción de Matt Riddle ha parado el sangrado de los televidentes. Nada más. no han sobrepasado su margen regular. Han parado de sangrar porque llegaron al punto donde estaban por debajo de los 10,000. O sea, tengo que repetirlo porque siempre me lo recuerda. Yo sé que es un número impresionante para YouTube. Yo lo sé. Pero si tú ves la marca bajando, 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 es como que hay un problema, ¿sabes? Si lo decimos de IW, ¿cómo diablos no lo vamos a decir de IWA? IW está bajando mucho más lento que IWA. IWA iba por las semanas constantemente bajando. Matt Riddle detuvo eso. Great. Pero no lo alzó. Si no lo alza, hay un problema. Llevan 2 años constantes ahí en ese margen. Y las carteleras en verdad no se mueven mucho. O sea, yo he dicho esto un montón de veces. Si tú estás en esa posición donde no hay mucha fanaticada, regresa a lo básico. Take it slow, take it easy. Establece tus nuevas estrellas, establece tu destroyer de manera simple que todo el mundo pueda seguir, de manera lógica. Y cuando tú estés en alto, entonces puedes tratar cosas locas. Shock value. Y cosas así. Pero constantemente tirando todo contra la pared, rogando que algo pegue. Si no lo dejas cocinar, jamás en la vida se va a pegar. Porque para el que no sepa dónde viene ese decir, es de la pasta. Cuando tú cocinas pasta, para saber que la pasta está hecha, tú la tiras contra la pared. Si se pega, está cocinada. Pero si tú no la dejas cocinar, jamás en la vida se va a pegar a la pared. ¿Get it? Vamos a ver qué pasa después de Summer Attitude. En eso es lo que yo tengo mi ojo. Han estado empujando la historia con este Pedro Portillo. Dame volver con esto de Ivy de la Rosa y Black Rose. Porque no cabe duda. En papel. Esto es una fenomenal lucha. Black Rose es probablemente la mejor luchadora femenina que hemos visto en años y años en Puerto Rico. Dentro del cuadrilátero. O sea, ha tenido su tiempo en Japón, en Estados Unidos, en la Independiente y todo eso. Y siempre ha sido fenomenal desde sus comienzos. Y Vida La Rosa ha sido los pocos highlights que ha tenido la IWA. Porque es, ¿sabes? Y Vida La Rosa es una anomalía dentro de la IWA. Porque es consistente. Esa es la parte más loca de todo esto. Es consistente. IWA siempre tiene una cosa consistente en su show. Es bien raro. Vemos este reinado largo con Vida La Rosa. El año pasado era el reinado de Faces of Destiny. Siempre tienen una cosa que como que es bien consistente y el resto es un criquero. Pero en papel suena bueno. Pero en ejecución es como que, brother, la tiraste ahí de la nada. ¿Cómo vas a construir tú un feudo en un par de semanas nada más? Están tratando los medios sociales, pero, brother, de nuevo, yo digo esto por experiencia. En los medios sociales no se mueven los feudos. I'm sorry. Si ellas quieren hacerlo, o sea, yo no estoy diciendo no lo hagan. Yo solamente te estoy diciendo. No va a mover números. CWA lo ha tratado por años. Ahí están constantemente con sus Facebook Lives, con los luchadores. Los luchadores están tirándose constantemente ahí. Lo hemos visto con WWE en Twitter. No hace mucha diferencia. Pero pues créditos, están tratando de cocinar algo que sea en los medios sociales. It is what it is. No es tirarle a ellos. O sea, yo estoy dando los detalles aquí de mi experiencia. Yo he visto que no jala mucha gente. En verdad que no hace mucho movimiento. Y la otra historia principal, por supuesto, es Pedro Portillo y Justin Cotto. Han anunciado que Justin Cotto va a enfrentar a Riviero Rivas con Sabio Vega de árbitro especial. Y si Justin Cotto derrota a Riviero Rivas, reta a Pedro Portillo inmediatamente. Esta se supone que sea tu lucha estelar para Summer Attitude y ni siquiera es 100% confirmada. Sí, muy probablemente la van a tener. Yo he dicho esto la semana pasada. Sí, muy probablemente la van a tener. ¿Cómo que coño? ¿En serio tú vas a anunciar eso y no la vas a dar? Eso sería un nivel increíble de estúpido. Muy probablemente Cotto derrota arriba y pasa para esa lucha titular. Sería extremadamente estúpido que no lo hagan. Sería a nivel ruso, Vince Russo, de estúpido si no lo hacen. Pero no está confirmado al 100%. Y yo creo que esa es la falla grande en todo esto. Si tú dijeras, Cotto va a tener la lucha titular, pero primero tiene que derrotar a Riviero Rivas, fine. Porque tiene una lucha concreta. Solamente se trata de qué pasa durante el transcurso del show. Pero la lucha no está concreta. En los medios sociales, pues, anunció Pedro Portillo que él, por obligación, quiere un segundo árbitro para estos encuentros. Quiere su propio árbitro rudo. I don't know, man. Porque es como que ya vamos por la ruta de Pelayo Vázquez en todo esto. Sabio Vega es una cosa, pero ahora tú también estás empujando un árbitro rudo. ¿Quién va a ser? Jay Fonseca. ¿Qué árbitro rudo podrían jalar que jale interés grande? I don't know. En verdad, no se me ocurre ninguno. Claro, podría ser regreso de Joe Bravo. I don't know. De nuevo, yo no veo ningún nombre que puedan anunciar que sea tan y tan y tan grande que genere esta gigantesca cantidad de gente y que salve la percepción de este evento. Yo no lo veo. Para nada. Vamos a darle hasta este sábado a ver que anuncie Impacto Total, pero de nuevo, yo no veo nada que se puedan sacar del bolsillo. Tú podrías anunciar a Ricky Bandera, a Apolo, / Venom, y todavía no lo vería. Todavía. I don't care it para nada. Pero para cerrar con algo positivo este tema de IWA, yo veo todos estos shows de Puerto Rico. CWA fue abismal. Peor que WLC este pasado sábado. Imagínense eso. Un WLC que se comió las luchas. Y CWA logró ser peor. WLC, dos shows fueron fatales. EWA, yo tengo mis críticas, pero trazaron una buena línea creativa en el episodio del domingo. Pero IWA, por más que yo critique el criterio creativo de los shows y la dirección general de la compañía, por lo menos siempre te dan la lucha libre. Tú siempre tienes de 3 a 4 luchas en esos episodios. Puede que las luchas no te conecten con la historia. Puede que las luchas terminen sobrebuqueadas. Pero siempre te las dan. Yo he dicho esto. Es el show que extrañamente más reverencia tiene para la lucha libre. Tienen un roster que te deberían estar dando estas luchas increíbles. No pasa. Pero al mero mínimo, tú ves Impacto Total y tienes lucha libre. Eso es lo mejor que yo puedo decir de ese show de Impacto Total. Con esperanza continúan con eso. De que al mero mínimo siempre tengan las luchas. Y siempre de vez en cuando hay sólidas luchas. Lo que fue Ivy de la Rosa contra Vanilla Vargas hace par de semanas atrás. Para mí fue una fenomenal lucha. La lucha de Mike Mendoza con Pedro Portillo fue tremenda. ¿Sabes? Siempre hay unas que otras luchas buenas. El four-way que presentaron este domingo, este pasado sábado, también fue bastante bueno. ¿Sabes? Para decir algo positivo de IWA, para no simplemente sentarme aquí a hablar pura mierda, para decirlo de esa manera. Pero pues hay otras cosas creativas con IWA que yo también cuestiono, pero al mismo tiempo, Anexión contra Puro Macho, la historia en verdad no me está cuadrando para mí para nada. Pero si tú pones a Puro Macho, ahí sea quienes sean, sea Chris Díaz, Electro y Maniferno, o JC Navarro, I don't know, quién terminan poniendo ahí. Pero tú pones a ese grupo, contra la Anexión, Mark Davidson, Ángel Fashion y freaking Mike Mendoza. Para mí es una receta para una fenomenal lucha. Muy probablemente va a ser una fenomenal lucha cuando al fin la tenga. Vamos a ver. Pero pues, con el chat, vamos a ver qué tiene que decir el chat al respecto. Grim Reaper comenta, para mí que eso va a ser como cuando WLC fue al Rubén para Septiembre Negro, cuando Fatu luchó con Intelecto, eso estaba vacío. Y es más grande que la Juven Rodríguez. Jesús Salas comenta, el plan de WLC consiste en el plan del plan del plan del otro Planception. O sea, yo no sé, yo he estado viendo esto en los medios sociales como que, tienen que traer algún plan. Brother, watch the shows. They don't have a plan. Ellos están tirando todo contra la pared toda la semana. La evidencia está en los shows, gente. Continuando aquí. Jesús comenta, esa compañía es un pescado abombado, no hay energía, no hay vida, un completo algaterismo. Sí, mano, es como que IWA beneficiaría tanto de buscarse un nuevo booker. I'm sorry, hay que tirarlo bajo, hay que tirarlo ahí al medio. De verdad que más que cualquier otra compañía necesitan un nuevo booker, porque tienen todas las herramientas, tienen un elenco de luchadores fenomenales. Tienes una producción que es completamente limpia. Esos shows siempre se ven tan y tan limpios y bien editados. Pero las historias son un infierno. Si tú cambias ese libretista y tú buscas a alguien fresco que quiera simplificar la idea, que tenga más ideas para el resto del elenco ahí, brother, tú sacas algo fenomenal, porque tú tienes un roster de luchadores ahí que te podrían estar dando 5 estrellas en las luchas cada jodido show. Continuando aquí, IWA ni la Pepín llena con lo que hasta ahora tienen, dice Alberto. Yeah. Y como dice Jesús, ni a la Pedrín Zorrilla. Brother, yo fui a ese show en Peñuelas, estaban secos. I don't know. Jesús también comenta, ni un promedio de 17,000 a 12,000 es para preocuparse, y bastante. Detuvieron eso con Matt Riddle, pero hay que ver qué pasa después de Summer Attitude cuando ya no tengan a Matt Riddle ahí. Y todavía no han anunciado la lucha de Matt Riddle. De nuevo, yo no sé si se van a anunciar una sorpresa. ¡Ah! Matt Riddle contra Minoru Suzuki en Summer Attitude. Yo no veo eso jalando gente. Yo no veo a Matt Riddle contra... Espera que se reconecte, que se desconectó aquí. Internet se cayó ahí un momento. Vamos a darle un segundito. O sea, es capaz que anuncie Matt Riddle contra August Artois. Ese August Artois, mano. Él le está dando una corrida a Ryan Nemeth para hacer el bacalao mayor en la lucha libre puertorriqueña. ¿Qué sendo bacalao de luchador ha sido ese August Artois? ¿Y qué sendo bacalao ha sido Ryan Nemeth? De verdad que sí, continuando aquí, IWA debería estudiar la historia del territorio de Detroit. Chic tiraba fuego y sus luchas no duraban ni 5 minutos casi toda la semana por años, y fue el primer territorio que hizo tap out. Y tú que mencionas eso, ¿se acuerdan que pasaron en diciembre? Sabio Vega le tiró fuego a Pedro Portillo y estaba todo el mundo regando el video de Sabio Vega quemándole la cara a Pedro Portillo. ¿Y qué pasó después? Nothing. La lógica de IWA, rogarle a Electro que regrese a puro macho, aun cuando Manny le dio una pela a traición hace como 4. Mano, ese segmento. Ese odio segmento con Electro. Jesus, mano. Yo lo vi, es como que, ¿cómo carajo editaron esto y nadie? La mosca. ¿Cómo diablos editaron ese segmento y nadie se percató del problema? Brother, tenía a Maniferno diciendo, pasa la página. Electro diciéndole, brother, a mí no me importa pasar la página. Tú me traicionaste, yo no quiero nada ver contigo. Y como que lo mejor que tenía Maniferno que decir era, pasa la página. ¿Cómo que, cabrón, pídele perdón? Se supone que Maniferno era el rudo. Porque de verdad es que parecía un absoluto rudo. Este desgraciado viene, se me mete en mi vida personal y ni siquiera puede pedirme perdón. Pero quiere mi ayuda. Jesus Christ, mano. ¿Quién editó eso y nunca se percató? Geraldo comenta, la lucha de Dark Side Clan versus Too Hard For You fue la mejor lucha de IWA este pasado sábado, pero la cartelera para Summer Attitude no es para ese venue. Sí, mano. Y no fuera la primera, porque yo creo que nunca mostraron la lucha que tuvieron en Peñuelas. Ellos tuvieron una lucha, fue sólida en Peñuelas, pero habían detalles creativos que es como que guay. Para el que no lo sepa, Jack Scorpion fue atacado al punto que fue sacado en camilla de esa cartelera. Y después regresó la semana después en Bayamón para la revancha. Very weird, very weird. Pero sí, fue una tremenda lucha. Pico está en el chat. Él dice: nomino a Denis Rivera como nuevo booker para IWA. You never know. Bueno, yo hablé con Denis el sábado en Bleachers y él todavía tiene su animosidad con Luis Santiago. Todavía la tiene. Yo no veo él llegando ahí, al menos que le saquen por completo a Luis Santiago. Jesús comenta: digo, yo me gano la loto primero antes que traigan a Denis de Booker. Sí, brother. Denis ahora mismo no tiene interés. Yo sé que Pico después de eso dice nunca digas nunca, yes, pero por lo menos ahora mismo, al menos que le traigan dos guaguas llenas de dinero, yo no lo veo que él tenga mucho interés en el creativo. Por lo menos ahora mismo no. Hay que suavizarle la cosa bien brutal, pero ahora mismo no lo veo. Alberto comenta: la maldición de Shane los persigue. Jesús comenta: personalmente me encantaría, pero hay fuerzas mediocres en la oficina que no lo quieren. The Green River comenta: el bacalao siempre será Bulto Electro 2.5 estrella. Ahí no hay liga. Sí, pero, o sea, coño, mano, por lo menos como Rudo ahora mismo ha estado cortando promo. Pero holy shit, este Ryan Remeth toma trabajo verte mal en las promos hasta en WWC. Y Ryan Nemeth lo ha logrado. Hasta en el cuadrilátero, en las promos. Jesus, mano. Este Ryan Nemeth nunca falla en darme una ojible impresión. Y Argus Artois, yo lo vi luchar una sola vez en Peñuela. Y con esa sola vez yo dije: diablo, ellos están gastando dinero en volar a este tipo para acá. ¿Why? Diablo, mano, el rudo más brutalmente genérico que yo he visto en mi jodida vida. Yo puedo entender traerte a Mark Davidson, yo puedo entender traerte a Angel Fashion de Florida, pero este tipo, ¿qué carajo le ven? Yo no veo nada en él. Pero pues son decisiones de ellos. Green Beeper comenta: pero si Sabio está top, ¿será Tonos o el mismo Sabio que no lo quieren? Poquito más abajo de Sabio. Sabio no está solo, al final. Matarlo. Uy, mosca. ¿La maté? Creo que la maté. ¡No! Ahora la maté. Ahora maté a la mosca. ¡Ay! Estos no son moscas. Estos no son moscas. Aquí tengo un problema. Vamos a ir culminando que tengo un problema aquí que resolver. Oh, shit. Yo tengo que apagar las luces. Vamos a terminar aquí con el chat. Gonzalo comenta: Dutch Mantel no está disponible para que vuelva de Booker. Bueno, tienes que volarlo de Florida para acá. Jesús comenta: y aún pidiendo perdón, se tardó 4 años. Luis Santiago es el yes man de Fernando Tonos. Ahí tienen los detalles por parte de Jesús Sala. La mente privilegiada dice: un gran reto el Clemente para IWA. Saludos. Espero que estés bien. Yo no veo nada. Nada que puedan hacer para hacer ese. ¡Shit! Tengo que ir culminando aquí el show. Estoy pelando. ¡Shit! Tengo una ventana que no puedo cerrar. Tengo que apagar las luces para parar todo esto. ¡Sea la madre! ¡Me están atacando! Son termitas. El problema cuando llueve. Vamos a ir culminando con este comentario. La mente privilegiada comenta: Stephanie McCurry para WWE. Motor City Machine Guns. Eso está en especulación. Vamos a ver qué pasa con los Motor City Machine Guns. Pero están negociando ahora mismo. Si ellos van para WWE, te lo por seguro que lo van a anunciar lo más rápido posible. Y Geraldo comenta: Chris Mendoza versus Barto. Nah, screw that. Y Jeremy Roberto Clemente. Probablemente contra Gallo Producer tienen mejor oportunidad. Gonzalo comenta: menos mal que no le llegó ese bulto de Parker Boudreau, el Brock Lesnar 2. Uf, wow. Triple A se encargó de esa. Pero pues, como ya pueden ver, yo estoy teniendo mi propia lucha aquí. Voy a ir culminando el show. Nos vemos el viernes. Vamos a estar previando todas las carteleras. 5 carteleras. Jesus, 5 carteleras en Puerto Rico. Al mismo tiempo, vamos a estar previándolas todas. Eso fue José Roberto que te pierdo. Ay, pico. Jeez, probablemente me las envió por mensaje. Vamos a ir culminando el show aquí. Tengo una pelea aquí que tengo que culminar. ¡Adiós! Se me cuida. Goodbye.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
This is an ad by BetterHelp. What are your self-care non-negotiables? It's hard to make time for the things that keep you healthy. But being consistent with self-care is like working a muscle. And when life gets crazy, that muscle keeps you strong. Therapy is the ultimate self-care. And BetterHelp makes it easy to get started with affordable online sessions you can do from anywhere. Never skip therapy day with BetterHelp. Visit BetterHelp.com today to get 10% off your first month.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.